¿Cuántas veces les ha surgido la duda de si su asistente virtual, si cualquier tipo de dispositivo, desde el móvil hasta ahora una cafetera o incluso el frigorífico, nos está escuchando? Vamos a hablar de este tema con nuestro compañero José María Martín. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Luis. Buenos días.
Bueno, esto lo hemos visto reflejado en distintas series de televisión, en películas, en estos asistentes virtuales que se convierten en espías. ¿Esto es posible, el que nos estén escuchando?
Pues, a ver, sería arriesgado tanto pronunciarse en un sentido como en otro. Yo entiendo que sí, que sí. ¿Y por qué? Bueno, pues vamos a ponernos, si acaso, un poco en antecedentes. Sí que tenemos una clara tendencia y más marcada últimamente hacia la inteligencia artificial, donde quizás el elemento fundamental es el reconocimiento del lenguaje natural. Es decir, estamos hablando de lo que técnicamente puede parecer muy complejo, pero que coloquialmente pues es usar nuestro asistente de Siri, de Google o de Alexa. Entonces, ¿nos están escuchando nuestros dispositivos? Bueno, pues sí, realmente están en una situación permanente de escucha. Ahora, el tema sería debatir un poco qué va a ocurrir con esa información que están escuchando. Los tenemos, en la mayor parte de los casos, activos. Queremos que nos escuchen precisamente para ofrecernos información, pero claro, nos quejamos también si en algún momento nos están escuchando algo que no nos gustaría que hicieran, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es un poco donde se abre un debate interesante, donde nuevamente la tecnología entra, pues, en esa confrontación directa con lo que es, bueno, pues la sociedad e incluso la legislación.
Porque ¿cómo funcionan esos asistentes para ponerse en marcha, para facilitarnos esa información, esos servicios que le pedimos?
Bueno, pues hay algo que cae un poco por su propio peso. Cada asistente tiene un sistema de activación concreto de voz. Por ejemplo, en Google, el Google, pues está ahí en Alexa, basta con que mencionemos su nombre, ¿no? Algo parecido ocurre con Siri. El hecho de que puedan detectar que les estamos llamando significa porque ya están en un estado de espera, están en un estado de alarma. La duda a partir de ahí es, oiga, y mientras yo digo esa palabra mágica que activa esta inteligencia artificial, ¿qué ocurre con todo lo que he contado anteriormente? ¿Se está escuchando? Bueno, pues realmente el sentido de escuchar sí que se está escuchando, en el sentido de que se está captando ese sonido. Otra cosa es que se esté procesando, se esté utilizando para algo. Que ahí es donde precisamente se abre el debate. El clásico debate que pasa en muchos casos por la conversación entre amigos, es decir, mira, es que hemos estado hablando de que vamos a comprar tal producto y de repente empiezas a recibir publicidad de un modo casi por todos los sitios, correos, redes sociales, etcétera, etcétera, sobre ese producto, ¿no? Entonces, esa es un poco la disyuntiva que eso nos genera. Es decir, queremos utilizar, por un lado, asistentes de voz que nos escuchen, que nos atiendan, pero por otro lado queremos salvaguardar nuestra intimidad. Algo que es muy parecido a lo que en alguna ocasión, Luis, hemos hablado con respecto a las redes sociales. Queremos que nuestros datos permanezcan a buen recaudo, pero no nos importa publicar en redes sociales dónde estamos de vacaciones, dónde vivimos, qué hacemos, ¿no? Bueno, pues este es un debate abierto, pero no de ahora, abierto desde hace tiempo con respecto a lo que es la inteligencia artificial.
Es importante que nos informen, de qué es lo que están escuchando y en el momento en que van a escuchar, ¿no?
Exactamente. Debemos tener muy claro pues todas las cláusulas de privacidad que cada fabricante exhibe en sus diferentes contratos. Nada tiene que ver, por ejemplo, Siri con Google, con Alexa. A priori cabe esperar una mayor seguridad por las cosas que un poco va leyendo uno, se va documentando, con respecto a todo lo que son dispositivos Apple, ¿no? Pero bueno, esas son normalmente las cláusulas de privacidad que en la mayor parte de los casos, cuando instalamos un aplicativo, le vamos diciendo siguiente, 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 siguiente. En términos generales, ninguna compañía de modo abierto indica que va a usar esos datos con fines comerciales. Hay algunos que lo que sí que nos avisan es que nuestra información puede ser cedida a terceros, pero para contactos comerciales, no en ningún momento que estén espiándonos, ¿no? Pero bueno, la duda sí que hay, y realmente es de esas de esas cuestiones que, bueno, hasta qué punto te puedes fiar de lo decidido el fabricante. Yo en principio le presupongo la máxima credibilidad a todos los fabricantes aquí implicados, pero claro, no deja de ser, de llegar a un límite en que realmente tenemos que admitir que no tenemos tecnología para ver, para comprobar si lo que están diciendo se lleva a buen puerto. Entonces, bueno, pues ahí estamos un poco con esa disyuntiva, asegurar legalmente todo nuestro derecho a la privacidad y confiar en que las compañías, bueno, pues saben lo que deben hacer, obviamente.
Lo que sí se ha corroborado es que en algunas ocasiones han surgido errores y estos errores han evidenciado pues que se estaba escuchando y que no se procedía de la manera adecuada, ¿no? Esto quizá pueda hacer la llamada de atención.
Exactamente, sí, sí que hay reconocimientos de seguridad puntuales, pues de la mano de lo reconocido claramente Amazon, Google e incluso Apple, ¿no? Pero también han tranquilizado a sus usuarios, apostando por la transparencia y dejando muy claro, dando a conocer qué datos recogen y además permitiendo al propio usuario que pueda modificarlos. Además, nosotros podemos decirle a Google, oye, no estaba hablando contigo, para pedirle a Google que borre precisamente todos esos datos de consultas que hemos realizado. Entonces, bueno, lo que son fallos puntuales quizá forma parte un poco de esa parte un poco de desarrollo, de pruebas, de implementación, y se pueden dar. Lo problemático, lo conflictivo, lo que realmente nos asustaría sería si esto no fueran fallos, sino que fuera una práctica habitual. Yo quiero pensar que no, un poco bajo un refrán muy muy español, ¿no? El miedo guarda la viña, ¿no? Hay muchas compañías implicadas con mucho dinero entre medias que no permitirían que la competencia pues entrase en sitios donde no debe, ¿no? Entonces, de algún modo, creo que no hay miedo en cuanto a que haya espías realmente, espías tecnológicos activos. Pero bueno, fallos, pues por supuesto que pueden haber fallos y creo que deben ser considerados como tal. En estos casos, además, son las propias compañías las primeras interesadas en aclararlo y en aportar esa transparencia oportuna.
Porque aquí la confianza es fundamental. Si tenemos ese asistente y estamos con la mosca detrás de la oreja y no estamos tranquilos en casa respecto a lo que pudiéramos decir, pues llevaría al traste este tipo de dispositivos, ¿no?
Sí, sí, sin lugar a dudas. Es decir, cualquier avance tecnológico, pues por supuesto va a tener, y ha tenido históricamente cualquier tipo de avance en sus escollos. Desde luego la informática no es una excepción, la inteligencia artificial tampoco, y aquí nos vamos a encontrar, bueno, pues con diferentes problemas puntuales que puedan surgir. Pero vamos, insisto, son los propios fabricantes los primeros interesados en aclarar todo este tipo de situaciones. Quizás en Internet se da algo de un modo más acentuado que en otros sectores, el concepto de la credibilidad, la honestidad, la buena imagen, ¿no? Entonces a veces decimos, bueno, mi prestigio en Internet. Bueno, el que una compañía tenga un buen prestigio en Internet es una garantía de que funciona bien y que es fiable. Si por el contrario nosotros entramos en cualquier compañía con cualquier producto y nos encontramos opiniones negativas, nos encontramos críticas, es bastante habitual, o al menos en mi caso yo lo diría claramente, que opte por otra alternativa, ¿no? Bueno, pues creo que aquí ocurre algo parecido. Las principales compañías, que cuidado, no estamos hablando del taller de Pepito Pérez, estamos hablando de macroempresas de un ámbito de actuación mundial, sí que controlan a fondo todos sus productos. A veces puede haber problemas, pero vamos, insisto, son ellas las primeras en reconocerlos y en buscar soluciones.
Hacía referencia a la responsabilidad de las empresas y también apuntaba a la responsabilidad personal, esas personalizaciones que nos pueden llevar pues a abrir el campo o limitarlo un poquito más.
Exactamente, hay una parte importante en la que nosotros somos los principales protagonistas, y es hasta qué punto queremos facilitar información. Yo recuerdo, y esto me suena casi anecdótico, Luis, hace muchísimos años, cuando yo estaba en la universidad y escribía a los anuncios de la revista dando mis datos para que me enviaran información. Claramente yo era el primer interesado en querer recibir datos técnicos, datos comerciales, y por eso facilitaba mis datos privados, mi dirección, mi nombre, qué estudiaba, qué hacía y tal. Eso realmente está ocurriendo ahora, salvando las distancias. a nosotros nos puede gustar pues que nuestros amigos sepan que estemos de vacaciones en tal sitio, o que nos gusta tal música, o que hemos leído tal libro, o que nos interesa tal compañía. Toda esta información que vamos publicando, pues porque nos apetece que lo conozcan terceros, por un sinfín de motivos, o en redes sociales explícitas de trabajo, donde decimos, bueno, pues está en mi ámbito de trabajo aquí y mis aspiraciones son estas. Toda esta información que estamos compartiendo, luego no podemos negarla, no podemos decir, bueno, es que, ¿por qué sabe usted todo esto de mí? No, pues yo lo sé, pues porque usted me lo ha contado previamente. Entonces debemos mantener un equilibrio ahí bastante, bastante delicado. Estamos en un filo en el que tenemos que buscar, pues, hasta qué punto queremos compartir, porque nos beneficia, y hasta qué punto nos negamos a que otra información privada nuestra, pues, sea accesible a terceros. Yo creo que decir un no absoluto a la inteligencia artificial, a todos estos asistentes, sería un error. Por otro lado, confío plenamente en la seriedad, en la discreción y en el buen saber de hacer de todas estas empresas. Entonces, bueno, pues será un poco la experiencia la que acabe situándonos a todos en nuestros respectivos lugares. Y yo creo que al final, bueno, tampoco hay que ser alarmista. Errores los puede haber, pero no creo que sea la tónica general.
Y estamos haciendo referencia sobre todo a los asistentes virtuales, pero no son los únicos dispositivos, porque ahora con el Internet de las Cosas se abre el abanico muchísimo más.
Exactamente, y esto sí es algo que deberíamos empezar a preocuparnos cada vez más. El Internet de las Cosas ya no es algo que nos cuentan que es que va a venir. No, el Internet de las Cosas está ahí. Tener pues una lavadora que se conecta a Internet, un frigorífico, una cafetera, la televisión, es cada vez más común. De hecho, puede ser que incluso lo tengamos en casa y ni siquiera lo sepamos, no seamos conscientes de ello. No olvidemos que en una cadena su seguridad depende del eslabón más débil. Entonces podemos tener una red muy, muy segura y una cafetera que hemos comprado directamente y conectada a nuestra red que no lo sea tanto y que nos acabe generando problemas. Entonces, prácticamente cualquier dispositivo a día de hoy lo podemos comprar con capacidad de conexión a Internet. Es importante que nos aseguremos que estos estándares, estos protocolos son fiables. Yo, por ejemplo, te diría que recientemente, bueno, pues he puesto un sistema de riego y directamente el sistema de riego se conecta a Internet. Dices, bueno, ¿y para qué? Bueno, pues al final siempre hay opciones. Pero vamos, hablamos de prácticamente cualquier cosa que se nos ocurra tiene su conexión a Internet y va a tener su utilidad. Entonces, mucho cuidado con todos estos dispositivos, que sean seguros y que sean fiables.
Tenemos que ir cultivándonos e ir alfabetizándonos también en este sentido, y algo que ahora a lo mejor pues nos puede resultar extraño, pues lo concibamos como normal, ¿no? El tener todas las precauciones adecuadas en este sentido. Si salimos de casa y cerramos la puerta, pues también podemos cerrar la puerta a determinados accesos a nuestra intimidad a través de esas personalizaciones.
Exactamente, sin lugar a dudas. Pero no debemos olvidar que en este caso tenemos un papel activo. Somos protagonistas de nuestro propio entorno, de nuestra propia tecnología. Y no vale con decir, mira, yo no sabía, yo no entiendo. No puedes negarte a la realidad en la que vives. Y la realidad en la que vivimos actualmente es una época de transformación tecnológica en la que estamos obligados sí o sí a estar formados y a conocer. Nuestros hijos, nuestros nietos, según nos vaya pillando, ¿no? Pues van a vivir toda esta época de tecnología, y nosotros somos quienes de algún modo tenemos que facilitar, tenemos que ayudar a todo esto. El entorno doméstico, pues como decíamos, lavadoras, lavavajillas, todos estos dispositivos, cada vez es más común que estén conectados a Internet y debemos saber hacerlo. No es algo abrumador, no es algo de decir, bueno, es que yo no soy tecnólogo, es que... No, si todo es mucho más sencillo de lo que parece realmente. Pero necesita de un poco de interés por nuestra parte, sin lugar a dudas.
Nos quedamos con esa recomendación, José María. Muchísimas gracias por habernos acompañado y volvemos a hablar la próxima semana.
Por supuesto, siempre que tú quieras, Luis.
Hasta luego.
Hasta luego.